vas a buscar. Ayer fuimos a cenar con unos amigos y cuando acabamos de cenar le pedí al camarero un descafeinado. El camarero se confundió y me puso un café con leche. Me pasé toda la noche sin dormir. Por lo tanto, si veis que algo falla, la culpa es del café. Bendito seas, papá. Bendito seas, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Tú eres bueno, Señor. Háblanos una vez más, Señor, por favor, en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos que seas tú el que nos hable, Señor. Que solamente seas tú el que nos hable, Señor. Y que nosotros podamos poner nuestra parte, Señor. Presentamos nuestros corazones delante tuya para que esa palabra pueda venir, Señor, y dar fruto y que haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas, Señor. Anhelando, Señor, tu transformación en nuestras vidas, que nos transformes, Señor, que nos cambies, que nos ayudes a avanzar como estamos escuchando en los últimos días, Señor. Cambia nuestras vidas, Señor, porque en nuestro interior lo único que queremos es darte gloria a ti, Señor. Y necesitamos tu palabra a nuestro favor, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bendito seas, Espíritu Santo. El otro día cuando prediqué preguntaba si quién quería que esta iglesia fuera una iglesia que tuviera éxito. Bueno, hoy voy a empezar otra vez con otra pregunta. ¿Quién quiere prosperar? María de Valentín, la pastora, quiere prosperar. Jota quiere prosperar. Y bueno, los demás no queremos porque estamos prosperados. ¿Quién quiere prosperar? Queremos prosperar todos. ¿Quieres prosperar? No, yo estoy bien así, arrastrado ahí. Me gusta pasármelo mal. No todo el mundo quiere prosperar, ¿no? El tema es, ¿qué es prosperar? Todos queremos prosperar, vale, pero ¿qué es prosperar? La voluntad de Dios es que todos seamos prosperados así como prospera nuestra alma. ¿Os acordáis en Pedro? Deseo que prosperes en todo así como prospera tu... Que tengas salud y que prosperes en todo así como prospera tu alma. Entonces está claro que Dios quiere que todos prosperemos. Entonces cuando me dicen, oh, ¿quieres prosperar? Sí. ¿Y cuánto quieres prosperar? Al millón de euros. Y todos cuando nos dicen de prosperar, ¡ting!, se enciende la luz del cash, de los euros. Pero prosperar no es tener mucho dinero. Porque tú puedes tener el millón de euros y no sentirte que has prosperado. Porque a lo mejor tenías dos antes. Entonces después pues pasas a tener uno y no prosperaste. Pero sigues teniendo mucho dinero. Pero tú no te sientes como que has prosperado, ¿no? Cuando voy a mirar en el diccionario que quiere decir prosperar, prosperar no es otra cosa que avanzar. Caminar hacia adelante, decrecer, mejorar. Entonces vuelvo a preguntar, ¿quién quiere prosperar? Todos queremos prosperar. En el Salmo 1 nos dan ahí unas pinceladas de cómo poder, pone como unas bases, no es la fórmula matemática de la prosperidad, pero sí como desde dónde arrancar para poder prosperar. Y dice, si bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Lo tenemos, ¿no? El Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará. Prosperará. Te pones a separar todo lo que aquí está escrito, ves que hay dos tipos de cosas que debemos hacer o que no debemos hacer. ¿Visteis? El que no anduvo, el que no estuvo, el que no se sienta, cosas que no debemos hacer, pero después dice otras que sí, dice que debemos hacer. Deleitarnos en la ley de nuestro Señor y meditar de día y de noche en ella. Claro, cuando lo lees así por encima, vale, no anduvo en consejo de malos, estuvo en camino de pecadores, te da así unas pinceladas de lo que, del significado, pero cuando te pones a meditar en lo que aquí dice, parece como que el abanico se amplía, ¿no? Lo primero que dice que no debemos hacer, ¿qué es? Andar en consejo de malos. No debemos andar en consejo de malos. ¿Y tú andas en consejo de malos? Yo no. Si tienes que contestar sin pensar, si andas en consejo de malos, todos vamos a decir que nosotros no andamos en consejo de malos, ¿no? Pero, desgraciadamente, es más común de lo que parece andar en consejo de malos. Y es más habitual, es más peligroso de lo que parece. No me mires tan serio, ¿sí? Porque ya os dije que el café me hace efectos raros y me pongo muy nervioso. Cuando os veo tan serios, me pongo muy nervioso. Sonreír, no pasa nada. No vamos a pedir dinero para prosperar ni nada. Simplemente vamos a intentar a ver qué nos dice la palabra. Sonreír, Dios os ama, nos ama a todos. Es domingo por la mañana, por la tarde la tenemos libre. Y estamos en el mejor sitio posible. Así que sonreír. Evidentemente todos pensamos que no andamos en consejos de malos, ¿vale? Pero la realidad es que muchas veces pensamientos que no vienen de Dios pastorean nuestras vidas. ¿Y cómo es posible? Pues sí, es posible. Aun siendo cristianos, ¿es posible que un pensamiento que no venga de Dios pastoree mi vida? Sí, es posible. ¿Es posible que un pensamiento que viene directamente del diablo pastoree tu vida? Sí, es posible. Aún como creyentes, corremos el riesgo de que nuestra vida le esté guiando un pensamiento que es un consejo de malos. Sabemos quién es el malo más malo de todos, ¿no? ¿Os acordáis de Adán y Eva? Llega una serpiente y le dice, come de esa fruta, no morirás. Simplemente vas a distinguir el bien del mal. Un consejo. No vas a morir. Simplemente vas a distinguir el bien del mal. Una frase. ¿Visteis lo que pasó, no? Cambió el destino de la humanidad para siempre. Resulta que Adán también come porque la mujer parece ser que le da. No se escucha ninguna frase, no se escucha nada, en la Biblia no pone nada, pero parece que le aconseja comer. Ese pensamiento está pastoreando a Eva y después pastorea a Adán. Y Adán también peca. Los que estamos estudiando en el seminario, vemos que una vez que Salomón muere, había un rey que se llamaban Roboán. ¿Os damos cuenta? ¿Vale? Pues este hombre vino Jeroboam y le dice, oye, mira, que estamos pagando muchos impuestos, por favor, quítanos un poco de impuestos y nos vamos a llevar todos bien y vamos a seguir siendo lo que somos, el pueblo de Dios, un pueblo unido. Entonces este rey coge y fue a escuchar a los que sabían, a los ancianos, y los ancianos dicen, bueno, ¿por qué no? Pero después va y escucha a sus amigos. Los amigos que le dicen, venga, hombre, que paguen, vamos a subirle incluso un poco más el impuesto. ¿Qué pasó? Que hubo división en el reino. Se separó Judá por un lado, Israel por el otro. Un consejo de malos hace que un país entero se divida. Un consejo de malos puede hacer que una iglesia se divida. Un consejo, una palabra que está sembrada en una mente, en la mente adecuada, puede hacer que una iglesia se divida. ¿Os acordáis? Pedro estaba judaizando. Llega Jacobo, algo dice Jacobo, no pone lo que, a él le entra un miedo. Y empieza a andar con los judíos y a andar en las cosas de los judíos. Se apartaba de lo que era el evangelio verdadero. Dice que hasta Bernabé había sucumbido en eso. Un consejo de malos hace que una iglesia que debiera tener un futuro próspero sea dividida. Gracias a Dios llega Pablo y coge y le dice, oye, estás haciendo mal. Está siendo pastoreado por una idea que no es correcta, por un pensamiento que no es el adecuado. Estás siendo pastoreado por un evangelio que no es el verdadero. Vuelve. ¿Cuántas veces, sin saberlo, estamos siendo pastoreados por pensamientos que no son de Dios? Hoy es el Día del Padre, ¿verdad? ¿Vale? Llega el domingo. Dice, hoy no voy a ir a la iglesia. No me apetece. Hace buen tiempo. Me voy a la playa. Un pensamiento. Un día. Un paseo. Pero ¿qué pasa con tus hijos cuando ven que, como hoy no te apetece, podemos ir a la playa? En su mente, en el pensamiento del niño, dice, cuando no me apetece, no voy a darle gloria a Dios. Y cuando me apetece, voy. Una tontería, ¿verdad? Bueno, llama por teléfono. Papá, dile que no estoy. Una tontería. Una mentira. Ese niño está aprendiendo que cuando quiere puede decir la verdad y cuando quiere, no le interesa, puede decir una mentira. Estamos aconsejando con nuestros actos a nuestros hijos que se comporten de una manera equivocada. ¿Qué pasa? Si tenían que estar caminando por el camino correcto, esa mentirita hace que se aparten un poquito. Y el final, si tú apartas un camino, un grado, el final, hay muchos kilómetros de diferencia de donde sí debían llegar. Necesita que Dios se revele, necesita que Dios le hable para que el niño pueda arrepentirse y volver a donde tiene que volver. Un consejo de malos. ¿Por qué voy a hablar con el pastor si me da vergüenza que se entere de lo que me está pasando? Un pensamiento, un consejo del diablo y hace que no prosperes. Que no puedas avanzar en ese problema que estás peleando día tras día para poder alcanzar la victoria. Tenemos que tener cuidado con los pensamientos que nos pastorean. Son mucho más comunes de lo que pareciera. En el siguiente párrafo dice, bienaventurado el que no estuvo en el camino de pecadores. ¿Cuál es el camino de pecadores? Es el camino que va completamente en contra del camino de los justos. O sea, si Dios está allí, el camino de los pecadores te lleva hacia el otro lado, ¿no? Si te vas a Mateo, puedes ver que el camino que lleva al cielo es angosto, es estrecho. Pero el camino contrario, ¿cómo es? Ancho, espacioso. ¿A ti qué te gusta andar? ¿Conducir por carreteras estrechas? ¿Por las pistas que hay por Laraño? ¿Por Biduido? ¿O te gusta andar por las autopistas? A todos nos gusta andar por caminos anchos, ¿verdad? Entonces, cuando andamos en camino de pecadores, el camino se hace cómodo. Se hace mucho más llevadero, más agradable, entre comillas. Cómodo porque puedes hacer lo que te apetezca. Cómodo porque no le tienes que dar cuenta a nadie. Cómodo porque no le tienes obligaciones. Cómodo porque pareciera que, bueno, más fácil, ¿no? Es un camino atractivo, ¿verdad? O a ti te gusta que te digan cómo tienes que hacer las cosas. A mí no me gusta que me digan cómo tengo que hacer las cosas, porque cuando me dicen cómo tengo que hacer las cosas y yo las quiero hacer de otra manera, aquí viene... Ahora sí que veo algunos que se sonríen por ahí. Les debe pasar lo mismo que a mí. ¿Y por qué este me tiene que decir a mí cómo tengo que hacer las cosas? A nadie nos gusta que nos digan cómo tenemos que hacer las cosas. Entonces, en este camino pareciera que todos son beneficios, que todos son... que está bien, ¿no? El problema es que cuando uno anda en este camino, no prosperas, no avanzas a lo que es la voluntad de Dios para tu vida, sino que en vez de avanzar, retrocedes. Gracias a Dios que Dios tiene una vara y un callado, que cuando nos desviamos un poquito nos da así con la varita, tic, 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 y nos duele, pero nos permite volver al camino correcto. Y uno de los problemas principales que tiene este camino es que el final, sabemos cuál es, ¿no? La derrota más absoluta. en la batalla principal que tenemos que pelear en nuestras vidas, cuando decidimos andar en camino de pecadores, al final vamos a perderlo todo. Vamos a perder nuestras vidas. Vamos a pasar de ser prosperados a estar delante de la presencia del Señor por eternidad, a perder y morir y tener que estar en el infierno por eternidad. Dice que bienaventurados el que no anda en camino de pecadores. Después dice que en la silla de escarnecedores no se ha sentado. Bienaventurado el que no se ha sentado en silla de escarnecedores. Escarnecedores son aquellos que hacen burla. Otras versiones habla de burla. Bienaventurado aquel que no se sienta a reírse, a criticar los problemas de los demás. Es muy habitual, ¿verdad? Es mucho más habitual de lo que parecía, ¿eh? Entrar en crítica, entrar en burla. En la calle es muy fácil. Vemos cómicos que triunfan a base de reírse de otras personas. Pero también el diablo triunfa dentro de la iglesia cuando se extiende la crítica, cuando se extiende el menosprecio, el escarnio, el que te pasen a tu lado y no saludar. ¿Quién sale ganando ahí? Porque a mí, si yo te tengo un aprecio y pasas a mi lado y no me hablas un día, no me hablas otro día, me estás haciendo un escarnio. Si yo te lo hago a ti, te estoy haciendo un escarnio. Te sientes menospreciado. Pero la Biblia nos dice que si quieres prosperar, no andes en esos caminos. Si hay en tu vida crítica, deja la crítica a un lado. Si resulta que el que está a tu lado está siempre criticando, ponle freno. Ponle freno. Mira, yo te quiero mucho, hermano, pero no me hables más mal de esta persona. Si tienes algo que decir, se lo das y se lo dices a él. Que el hombre sigue o la mujer sigue escarneando o burlándose o ofendiendo de alguna manera, apártate. Apártate, porque lo que va a decir te va a sembrar dentro del corazón algo, que el fruto no va a ser bueno. Es preferible no saber muchas veces. Muchas veces. Es preferible ver a las personas como las estás viendo que verlas en la realidad. Quizás sea verdad esa crítica, pero a no ser que sea para bendecirla, para que pueda cambiar, que vayas a hablar con ella, para que pueda cambiar, mejor no saberlo. Si estás dispuesto a saber, estate dispuesto a actuar. Pero no te sientes ahí, no tomes posición. Cuando te sientas, estás tomando posición. Estamos hablando que no se te pueda escapar un día una cosa u otra, sino que en tu vida, en tu diario vivir, sea una constante estar criticando, burlándose de unas personas, de las otras. Eso es sentarse, que sea habitual en ti. Y hasta ahí son las cosas que pareciera que para poder prosperar no debiéramos hacer, ¿no? Pero después el texto sigue, dice, en el versículo 2 dice, si no, o sea, no hagas nada de esto, apártate de todo esto, en la medida de lo que te sea posible, apártate de todo, déjalo de lado. No andes en consejo de malos, en camino de pecadores, no te sientes en silla de escarnecedores. Y cuando hagas eso, haz también otras cosas. Deleítate, ¿cómo dice? En la ley de Jehová. Deleítate en la ley de Jehová, en la ley de Dios. Esto nos suena de antes, ¿no? De cuando Dios habla con Josué. Y dice, tienes una tierra por delante, vas a conquistarla porque yo ya la he ganado para ti. Tú solamente tienes que ir, ser valiente, esforzado, que hablábamos el otro día. ¿Y qué? Deleitarte en la palabra, meditar en la palabra. Pero ¿cómo es posible que haya personas aquí, en este momento, ahora, que encuentren placer en la palabra de Dios y otras personas aquí y ahora, todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios le suena chino, le suena aburrido, le suena pesado, le suena un tostón? ¿Cómo es posible que la misma palabra en un momento dada a unas personas le sea lo más que no le vale para nada. Y otros simplemente están que quieren más, que quieren más, que quieren más, que quieren más. Les gusta escuchar. ¿Puedes ponerlo, Jota? ¿Sabéis lo que es esto?
Pedras, ¿verdad? ¿Cantas qué eres?
¿Eh? Ahora vamos el Jota y yo a mi furgoneta. No, ya está, ya lo vi el Jota, no te preocupes. Vamos el Jota y yo en mi furgoneta y cargamos el furgón de pedras y se las ponemos delante de la casa de Manolo. O en la finca de Lino, que es más grande. ¿Qué? ¿Me deis el Lino? Sin problema, ¿no? Porque es muy grande, claro, entonces no se estorba. Pero si se las pongo en la puerta de la casa de Manolo, que tiene un espacio, no las quiere Manolo. ¿Y quién querría tener en el salón lleno de piedras de estas? Nadie quiere un salón lleno de piedras de estas. Bueno, pues señores, esas piedras escoltan. ¿Os acordáis que estábamos hablando el otro día? Con estas piedras se hace el producto, lo que sea, que hace que nuestros teléfonos móviles funcionen. Estas piedras, hay personas que mueren por ellas, porque son súper valiosas. Entonces a unos las mira y dice, ah, yo, Manolo dice, yo las piedras no las quiero. Lino dice que las ponga allí, que como la finca es muy grande, no me estorban. Pero cuando decimos que no las queremos, ¿por qué decimos que no las queremos? Porque para nosotros no tiene valor ninguno. Son piedras, piedras. Con la palabra de Dios, con la ley, pasa exactamente lo mismo. ¿Quién la va a querer? El que la valora. ¿Por qué la llegas a valorar? Porque sabes de su efectividad, sabes de su poder, sabes del efecto que causa en tu vida. Y eso hace que tú te goces en la palabra. Pero aquellos que la rechazan, que les suena pesado, es porque nunca hizo ningún efecto en su vida. Cero efecto en su vida. Sin embargo, nos dice que bienaventurado el que se goza, el que se deleita en la ley de Dios. Bienaventurado el que se deleita en la ley de Dios, porque ese hombre va a ser prosperado. Porque ese hombre va a poder recibir los beneficios de la palabra en su vida para poder ir avanzando. Por eso disfrutas de la palabra, porque conoces el valor que ella tiene. Después nos viene diciendo, y en su ley, bienaventurado el que en su ley medita de día y de noche. ¿Sabes cuál es uno de los problemas principales que tenemos los creyentes occidentales, españoles, santiagueses, de centro cristiano a día de hoy? Que no meditamos en la palabra. No meditamos en la palabra, ya lo tenemos dicho más veces aquí. Leemos la palabra, nos deleita, nos gusta y la dejamos. Venimos a la iglesia, escuchamos la palabra, nos gusta, nos deleita y la dejamos. Pero la Biblia en muchos sitios dice que tú tienes que meditar en la palabra. Meditar no es otra cosa más que envolverte en la palabra. Meditar es como, ¿viste las vacas cuando comen la hierba? Que después se marchan y están tranquilas y las vuelven a la boca y la rumian, hasta que al final la tragan y eso genera un efecto en ellas. Les da fuerzas para poder estar vivas, para seguir haciendo su vida de vacas. El meditar la palabra es exactamente lo mismo. Aquí nos cuesta entender lo que quiere decir meditar. Los antiguos hablan muchas veces de que debemos meditar. Y cuando ahora escuchamos la palabra meditar, pensamos en los budistas, en los hinduistas y en todos los istas que están allá lejos. Pero a nosotros como occidentales no nos gusta meditar. Nosotros como occidentales nos gusta ya. Las cosas ya, que hagan un efecto ya. Pero la palabra es como una infusión. Tú calientes el agua, metes la infusión y si la quitas al momento, ¿qué bebes? Agua. Sí, le puede coger un poquitito de sabor. Pero la palabra, igual que la infusión, necesita estar metida en el vaso 3 minutos, 5 minutos, depende del tiempo que sea, para después poder tomarte la infusión y que te haga un efecto, ¿no? Yo esta noche sé bien lo que son las infusiones relajantes. Gracias a Dios pude dormir 2 horas. Pero si hubiera quitado la infusión rápido, me seguiría acordando del café. La palabra pasa exactamente lo mismo. Tú vienes aquí y recibes la palabra y esa palabra hace un efecto. Te expones a la palabra y la palabra hace un efecto. Pero ¿qué pasa si la exposición a la palabra es durante mucho más tiempo? Si en vez de ser durante 1 hora, es durante 1 semana entera. ¿Qué pasa si la palabra le estás aquí dando vueltas y no sé qué y no sé cuánto? Pensándole y para aquí, ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿Será lo que yo necesito en este momento? ¿Qué pasa? Que tú puedes coger toda la sustancia de la palabra y la palabra puede hacer su efecto en tu vida. Por eso a la palabra tenemos que dedicarle tiempo. El diablo es un experto en quitarte las palabras. ¿Cuántas veces te tiene pasado de que sales de la iglesia, llegas a casa y no te acuerdas de lo que predicaron? Yo admiro a las personas que apuntan, porque entiendo que si apuntan es porque después meditan lo que apuntan. Yo tengo que reconocer que yo no apunto porque después no medito en lo que apunto. Entonces, yo tengo una estrategia, cojo una frase de lo que pasó, de lo que se predicó, y estoy ahí en esa. Porque si quiero hacerlo más amplio, no tengo capacidad para poder hacerlo. Entonces me cojo una frase y le doy tiempo a esa frase. No tenemos que tener más alta estima de lo que somos, ni más baja estima, ¿verdad? Nos reíamos el otro día después de salir de la iglesia y dice, yo soy el más humilde que existe. Y estábamos, hasta ayer estuvimos en la cena bromeando con yo soy el más humilde que existe y por la tarde no estábamos también con él. Pero estábamos con esa broma porque lo que se predicó el viernes estaba en nuestra mente. Y le das vueltas hasta que esa palabra se hace carne en tu vida. Y dice, no seas más de lo que eres, ni te creas menos de lo que realmente eres. Por lo tanto, necesitamos... No es que debamos, es que necesitamos. Si quieres prosperar, necesitas darle tiempo a la palabra. No quites la infusión antes de tiempo. Si quieres prosperar, tienes que prestarle atención a la palabra. Valorarla en su justa medida. Es palabra de Dios. Es capaz de hacer cualquier cosa. Es una palabra que es capaz de hacer que los huesos secos se conviertan en brazos fuertes. Es una palabra que es capaz de hacer que se pare una luna. Es palabra de Dios. Tiene poder. Es capaz de crear. Es capaz de dar vida. Es capaz de sanar. Es capaz de restaurar. Es capaz de fortalecerte en el día de debilidad. Es la palabra de Dios. Tienes que darle el valor que tiene. Si no le das el valor que tiene, una vez que le das el tiempo, que le das el valor, tienes que buscarle el encaje en tu vida, en tu situación personal, en tu día a día, en tu familia, en tu trabajo, en tus sentimientos. Tienes que buscarle el encaje para poder ponerla por obra. Tienes que mirar por qué tú recibiste esa palabra. ¿Dónde puedo utilizar yo esta palabra? ¿En dónde puedo ser prosperado con esta palabra? Con la palabra que recibimos el viernes, podemos utilizar en la calle. Cuando veamos a una persona que no tiene un duro, no nos creamos más que ella, la podemos poner en práctica ahí. Pero también cuando tengamos que salir a un púlpito a predicar, podemos utilizarla, porque los que están enfrente no son más que tú. Son exactamente iguales que tú. Pecadores, justificados por la sangre de Jesucristo en el caso de que lo sean. Y si no lo son, pecadores que sin la palabra se van a ir al infierno. Podemos poner en práctica lo que escuchamos el viernes. Podemos poner en práctica lo que leíste hoy por la mañana. Podemos poner en práctica lo que estamos escuchando ahora. Pero tenemos que buscarle el encaje. Yo voy a utilizar la palabra que Dios me dio. ¿Cuándo? Cuando estemos en el instituto en Carna, ¿te acuerdas de lo que escuchábamos el otro día? No somos menos que aquel que va a salir a decirnos que no podemos dar nuevos testamentos. ¿Cuándo? Cuando estés en el trabajo y se burlen de ti. Yo soy hijo de Dios. Puedo utilizarlo ahí. Puedo utilizarlo cuando vengan maldadas y me vengan a engañar, como nos pasó esta semana. Y tu carne diga, lo voy a coger de las orejas, lo voy a revolotear así, pero la palabra me dice que tengo que amarlo. Y utilizo ahí la palabra, le busco, le encaja la palabra. Y cuando ya sabes dónde meter el encaje, hazlo. Hazlo. Es palabra de Dios. Es efectiva. Cree en el poder de la palabra. Pero para eso es necesario empezar meditando en ella, pensando en ella. Dice que el que hace todas estas cosas y deja de hacerlas es como un árbol que está plantado al lado de corrientes, que está plantado al lado de un río donde fluye agua continuamente, corrientes de agua. Cuando vas por los aviones, a veces no ves los ríos, pero sabes dónde están. ¿Por qué sabes dónde están? ¿Alguien tiene respuesta? Por los árboles. El otro día fuimos a la aldea donde nació mi padre y resulta que se veía un riachuelito pequeño y después se veían un montón de árboles que se iban a meter. Pero el río no lo veíamos, pero sabíamos que el río iba por allí. Cuando la gente mira, puede ver los árboles que están plantados al lado del río. Si te fijas un poquito, puedes ver a las personas que están plantadas al lado del río. Puedes ver a las personas que meditan en la palabra. Puedes ver a las personas que pueden poner la palabra en práctica, que la hacen día a día. Porque son personas que su verdor es más verde. Sus ramas son más frondosas. Sus troncos son más fuertes, son más bonitos. ¿Tú conoces a personas así? Personas que están plantadas al lado del río. Tienen vida especial. Son referentes que escuchábamos el otro día. Yo quiero ser como esa persona. Dice que las personas que están plantadas al lado del río, que dan su fruto a su tiempo. No dan el fruto antes, tampoco dan el fruto después. Dan el fruto a su tiempo, justo a su tiempo. Y muchas veces nos preocupamos de que el fruto no viene. Y no ha llegado el fruto. Y no ha llegado el recuperar aquellas cosas que habíamos perdido. ¿Os acordáis? Anhelamos recuperar las cosas que hemos perdido. Pero el no recibir las cosas que hemos perdido no nos puede desanimar. No nos puede preocupar en exceso. Lo que sí nos tiene que preocupar en exceso es estar plantado al lado del río. Porque si estás plantado al lado del río, el fruto lo recibirás a su tiempo. ¿Cuándo es el tiempo de Dios? ¿Cuándo Dios le da la gana? Pero la promesa es clara, tú recibirás el fruto a su tiempo si estás plantado al lado del río, si meditas la palabra y te apartas de los caminos en los que no tienes que andar. Y es difícil, hermano, mantenerte ahí al lado del río muchas veces es difícil. Porque a mí este día me era más fácil coger el coche e ir a junto a este que me engañó y cogerlo de la oreja y retorcerle la oreja. Yo tengo ido a la cocina a mirar por la ventana y respirar profundamente para no dejarme llevar por mi carne. Y cuesta. Lo más fácil es bajar, coger el coche e ir a arreglar el problema a la antigua usanza. Es difícil. Es difícil perseverar con un matrimonio cuando hay problemas. Es difícil seguir creyendo que tu hijo va a salir de donde está. Es difícil recibir sanidad, esperar la sanidad cuando uno está enfermo. Pero los tiempos son de Dios y a su tiempo el que está sembrado al lado del río recibirá el fruto, dará fruto. Dice que a su fruto da fruto en su tiempo. Y dice que su hoja no cae, hermano. Dice que cuando viene la tormenta más fuerte, su hoja no cae. Dice que cuando el sol está en lo más alto, su hoja no cae. Dice que prevalece. Dice que cuando nadie aguanta, el que está al lado del río aguanta. Porque la hoja no cae. Apocalipsis 22, 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y salía del Cordero. ¿Sabes por qué no cae? Porque el río de Dios sigue fluyendo. Sigue fluyendo y dando vida al árbol. Y el Espíritu Santo, a través de su palabra, va haciendo su obra. Porque sabes que la palabra es la espada del Espíritu. La palabra en la cual meditaste es la espada que utiliza el Espíritu para ganar las batallas. Pero ¿sabes qué pasa? El Espíritu no va a tener palabra si tú no comes, si tú no meditas. Cuanto menos palabra, menos espada. El Espíritu Santo obra a través de esa palabra. ¿Cómo vamos a fracasar? Si es el mismo Espíritu Santo que utiliza la palabra para ganar la victoria. Siempre seremos prosperados. Siempre avanzaremos. Tropezaremos, nos caeremos, nos levantaremos y avanzaremos. Pero su palabra. Bienaventurado Jesús, que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado Jesús, que no estuvo en camino de pecadores. Bienaventurado Jesús, que no se sentó en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita de día y de noche, y es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace nuestro Señor Jesucristo prospera. Que Dios os bendiga.